Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
8:30 minutos.
La capital presenta la entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad capital. Le queremos dar la más cordial bienvenida al señor alcalde para hablar de diferentes temas, ¿no? De lo que está ocurriendo con nuestra ciudad, con algunos trabajos que por supuesto se siguen desarrollando, preguntarle sobre algunos plazos de algunos de ellos, si ya se están terminando, temas que además, como le vemos al señor Mauricio Rodas, eso cada 5 o 6 semanas. Entonces, claro, algunas cosas nos quedan ahí botando en el área, ¿no? Para hablar en jerga futbolera, pero hay que comenzar con eso, ¿no? Es un buen momento este del fútbol de Quito en general, pero particularmente de Liga Deportiva Universitaria. Sabemos que el señor alcalde es muy cercano al cuadro merengue y no ha sido un buen comienzo de campeonato. Entonces, como nosotros ya llega un rato en que no podemos explicar mucho qué pasa, tal vez usted tenga alguna respuesta de qué le está pasando a Liga Deportiva Universitaria. Señor alcalde, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comentábamos extra micrófonos justamente lo que le pasa a la Liga. Todos creo que estamos muy preocupados por eso, por este arranque no muy feliz del campeonato ecuatoriano por parte del equipo al que yo en lo personal apoyo y muchos quiteños también. Preocupados porque a pesar de que se ha hecho una inversión importante en nuevos jugadores, en jugadores que en el pasado habían demostrado una gran trayectoria, como por ejemplo Hernán Barcos, sin embargo de aquello no están dando los resultados, y que el equipo vaya cuajando, que el nuevo director técnico finalmente encuentre la manera en que sus jugadores se acoplen de forma adecuada y que los resultados empiecen a llegar. Todos esperamos eso, pero sin duda nos deja muy preocupados estas primeras 3 fechas del campeonato en donde lamentablemente la victoria no ha llegado.
Uno termina diciendo que de todas maneras esto suele ser cíclico y a veces sí, por algún factor chico, todo puede llegar a cambiar. Bueno, ya seguiremos hablando del tema de fútbol. Ah, no, bueno, pero también preguntarle de las elecciones. Clasificó la sub-20 jugando
sí,
acá.
Ese sin duda fue una noticia positiva para los ecuatorianos. Si bien todos esperábamos que en ese último partido la selección gane y se corone campeón del sudamericano, pero sin duda creo que fue un resultado exitoso el obtenido por la selección. Una felicitación a los chicos por lo obtenido, una clasificación al mundial por demás merecida, y además creo que luego de haber demostrado un juego importante, un juego acoplado, bien diseñado por parte de su director técnico y con figuras que ya se van destacando desde épocas tempranas, desde edades tiernas, eso sin duda nos llena de ilusión y de optimismo respecto al futuro de nuestro fútbol ecuatoriano. Así que enhorabuena a los chicos, felicitaciones por la clasificación al mundial y por supuesto que estaremos apoyándolos en esa instancia también.
Y tal vez uno termina diciendo, y además otra vez en Quito, una clasificación al mundial, así que bueno, de repente nos sentimos también un poco más orgullosos.
Por supuesto, por
a ver,
supuesto.
Hablemos de algunos temas de la ciudad, algunos temas que hemos venido hablando con el señor alcalde. Comencemos por este intercambiador de la Granados. Estaba ya cerquita, ¿no? De terminar.
Está muy cerca. Está
¿qué
muy
pasó?
Cerca.
Se retrasó un poco.
A ver, Alfonso, al momento la obra registra un avance aproximado del 95%. Está a punto de concluir. Lo que ocurre es que en efecto se produjo un pequeño retraso en el cronograma. ¿Producto de qué? Producto de la intensa temporada invernal que hemos soportado en la ciudad. Siempre en las construcciones, en los grandes proyectos, existen imponderables, cosas que uno no puede prever, que pueden ocurrir y que pueden retrasar el cronograma de obra. Eso sucedió en el intercambiador de la Granados, el Alfaro Río Coca, producto de las fuertes lluvias. Eso evidentemente complica el desarrollo de una obra porque incluso se generaron inundaciones en los pasos deprimidos que se están construyendo como parte del intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca. Eso nos produjo un retraso que ventajosamente no ha sido mayor. De hecho, la conclusión, el término de este proyecto está previsto para finales del presente mes. Estamos hablando de pocos días más. Como dije, ya tenemos un avance superior al 95%, y de hecho, ya parte del intercambiador ha sido habilitado al tráfico desde hace tiempo atrás. 6 de las 10 rampas que conforman este intercambiador ya están operativas, ya están funcionando, ya están brindando solución al tráfico del sector. Estamos hablando de que por ese lugar circulan aproximadamente 90,000 vehículos cada día. Es uno de los principales accesos a la ciudad y es una de las grandes obras de infraestructura que nuestra administración ha emprendido y que ventajosamente estará ya siendo inaugurada, insisto, en pocos días más, hacia finales del presente mes, más allá de que buena parte del intercambiador ya está operativo y ya está brindando un alivio al tráfico de ese sector.
Leíamos el otro día en alguna nota de prensa que, claro, cuando se hacen también estas excavaciones para estos pasos deprimidos, uno puede encontrarse con alguna sorpresa que no estaba prevista, por ejemplo, por dónde está, por dónde pasa el agua, dónde está la alcantarilla, y esto puede hacer también que retrase los trabajos.
Bueno, lo que ocurrió fue que se encontró efectivamente tuberías de agua, que no es que no sabíamos que existían, sabíamos que estaban ahí, y que interferían con la construcción de los pasos deprimidos. Eso nos obligó a realizar cortes de agua que ventajosamente fueron muy breves en determinadas zonas de la ciudad para reemplazar esa tubería, construir una nueva que no interfiera con el paso de los deprimidos en el intercambiador, pero eso ya se superó, eso ya ocurrió en el pasado, son cosas que estaban previstas dentro del cronograma de obra, eso sí estaba previsto. Lo que no podíamos prever es que haya lluvias tan fuertes, tan intensas, que nos complicaron el avance de la obra. Insisto, eso es parte de los imponderables que siempre existen en proyectos de este tipo, de esta naturaleza, que nos retrasaron un poco en el cronograma, pero lo importante y la buena noticia para los quiteños es que ya faltan pocos días para que inauguremos este, que es un proyecto sin duda transformador para la movilidad de Quito, Alfonso, tal como lo fue, por ejemplo, el intercambiador de Carapungo, que conecta a la Panamericana con la Simón Bolívar y que inauguramos en el pasado mes de septiembre. Ese intercambiador transformó la movilidad de lo que era durante muchísimos años el principal cuello de botella de tráfico de la ciudad. Tú recordarás lo que ocurría en la conexión entre la Panamericana y la Simón Bolívar. Era un verdadero caos. Uno podía demorarse 40, 45 minutos, hasta una hora en hacer ese cruce, que hoy día uno lo puede hacer en apenas 3, 4 minutos. La verdad es un antes y un después totalmente distinto, y que sirve para lograr el objetivo que nos hemos planteado: ahorrarle el tiempo a los quiteños, devolverle su tiempo, que en lugar de que lo desperdicie en largas colas de tráfico, ahora sus tiempos de traslado puedan ser muchísimo menores, y ese tiempo que se ahorra, poder disfrutarlo con su familia, haciendo lo que más les gusta.
A ver, y ya que toca el intercambiador, este otro intercambiador grande, el de Carapungo, hablemos de la extensión Simón Bolívar, porque cuando uno pasa por ahí, claro, está esta parte que está tapada, ¿no? Todavía uno no puede seguir, digamos que recto, como si siguiera por la Simón Bolívar largo. ¿Cómo está eso? Porque esa también es otra expectativa, que claro, ya funciona bien esto, y ahora, ¿cuándo funciona lo otro? ¿Cómo está eso?
Bueno, efectivamente, el intercambiador de Carapungo, que se inauguró en septiembre, marca el inicio de la prolongación de la Simón Bolívar hasta San Antonio de Pichincha. Es un gran proyecto vial. Estamos hablando de cerca de 15 kilómetros adicionales de vía que estamos construyendo, con 6 carriles más una ciclovía que corre de manera paralela, 5 redondeles, 2 puentes, uno de ellos el Puente de los Pájaros, que es un puente de cerca de 200 metros de longitud que se está construyendo con el método de construcción con vigas, de lanzamiento de vigas con tecnología de punta, que por cierto está muy avanzado la construcción de este puente, y que permitirá en la práctica, Alfonso, generar un nuevo acceso a la ciudad. ¿Por qué? Porque a través de esta vía recorremos las parroquias de Calderón, Carcelén, San Antonio y Pichincha y Pomasqui para empatar con la Manuel Córdoba Galarza. ¿Qué ocurre el día de hoy? Cuando uno ingresa a Quito desde la vía Calacalí La Independencia, tiene como única opción entrar a la ciudad a través de la Manuel Córdoba Galarza, que está caotizada con el tráfico. Mientras que con esta prolongación de la Simón Bolívar, quienes circulan por ese sector podrán tener ya otra opción, es decir, seguir usando la Manuel Córdoba Galarza o entrar a la ciudad rodeándola a través de la prolongación de la Simón Bolívar para llegar más rápido a su destino, lo cual a su vez va a servir para desfogar la Manuel Córdoba Galarza. Es decir, tendremos múltiples beneficios. Al momento, la prolongación de la Simón Bolívar registra un avance superior en su construcción al 60% y está prevista su conclusión para el segundo semestre del presente año 2017. Sin duda, se convertirá en uno de los principales ejes viales del Distrito Metropolitano de Quito.
Avanza normal, digamos, en los tiempos que ustedes esperan.
Así es, de acuerdo al cronograma de obra, está avanzando muy bien la prolongación de la Simón Bolívar y, repito, uno de sus hitos más importantes, sin duda, fue la inauguración que ya realizamos en septiembre del intercambiador de Carapungo, que al menos en ese sector ya logró transformar la movilidad. Y algo importante, Alfonso, hoy día, para movilizarse desde Calderón, digamos, desde el mismo punto, desde el intercambiador de Carapungo hasta Pomaski, hasta el sector de la mitad del mundo, uno toma cerca de 30 o 40 minutos, mientras que con la prolongación de la Simón Bolívar, el mismo recorrido se lo podrá hacer en apenas 7 u 8 minutos. Estamos hablando de una reducción drástica del tiempo de traslado de los ciudadanos, nuevamente logrando el objetivo de devolverle el tiempo a los quiteños.
Esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por Radio América 104.5 FM, La Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM. Voy a enganchar otro tema que también es importante a propósito de algo que ya mencionó el señor alcalde, de qué es lo que pasó en el intercambiador de Granados, esto que llueve en Quito. Uno dice, en Quito sabemos que llueve mucho, lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Si el rato menos pensado y podemos tener semanas y hasta meses de sequía y después nos agarra un invierno cuando no lo esperábamos. Bueno, y esto lo que sí nos complica es en toda la parte vial, ¿no? Es decir, rápidamente se terminan desgastando, rompiendo las calles. ¿Cómo funciona esto? Es decir, ¿cómo el municipio puede responder lo más pronto posible? Porque además está claro que uno hablará por donde pasa cada día y uno se encuentra con que apareció un bache. Y después podrá contarlo si se tapó rápido, si se demoró. Pero claro, no podrá ver los baches de las otras calles por donde en cambio uno no pasa. ¿Cómo está funcionando esto? Y a ver, el invierno ha sido tan grave que se ha complicado, ¿tiene respuesta más rápida del municipio? ¿Cómo es?
Bueno, primero que nada, Alfonso, señalar que efectivamente este invierno ha sido particularmente crudo. Ha sido mucho más intenso que el de años anteriores. Y esto lo podemos establecer no solamente con reportes del INAMI, sino también con los reportes que día a día recibimos de los pluviómetros que el municipio de Quito ha instalado en determinadas zonas de la ciudad para poder justamente medir los niveles de precipitaciones en la ciudad. Frente a eso, y claro, aquello trae un sinnúmero de inconvenientes, frente a eso, en materia vial, hemos establecido un plan emergente de mantenimiento vial. Pero vamos al antecedente, Alfonso. Cuando llegamos a la alcaldía, recibimos calles en pésimas condiciones. Estamos hablando de más de 11.000 calles que tiene la ciudad que no habían recibido el mantenimiento adecuado durante años. Eso es lo que heredamos, eso es lo que recibimos. Y claro, cambiar esa situación de la noche a la mañana es muy complicado porque requiere una inversión gigantesca que el municipio en este momento no dispone. Por lo tanto, lo que hemos hecho es multiplicar la capacidad de respuesta municipal frente a los problemas de los baches derivados de la época invernal. Pongo datos. Cuando llegamos a la alcaldía, en el municipio existían menos de 10 brigadas de mantenimiento vial. Hoy tenemos más de 30 brigadas de mantenimiento vial, cada una de ellas no solamente con el personal adecuado, sino también con la maquinaria, con los vehículos necesarios para realizar ese trabajo. Por lo tanto, hemos elevado significativamente la capacidad de respuesta del municipio, que claro, frente al problema que tenemos, sigue siendo quizá insuficiente, pero es mucho mayor a la que existía antes. ¿Y por qué? Por problemas de orden presupuestario, Alfonso. Lo que estamos haciendo es identificar las zonas de mayor problema para poder priorizar los trabajos en aquellas zonas, y ahora contando con un mayor número de equipo, de vehículos y de personal municipal para poder atender esta problemática que efectivamente se agudiza en época de invierno. Yo quiero comentar a los quiteños que efectivamente, teniendo 11,000 calles, es muy difícil poder resolver el problema de los baches de manera instantánea como nos gustaría, pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo tanto en el día como en la noche, trabajos tanto diurnos como nocturnos para poder resolver este problema derivado de la época invernal. E incluso, Alfonso, dar datos, el año pasado, por ejemplo, realizamos mantenimiento vial en cerca de 8,500 calles de la ciudad. Es muchísimo. Y esto lo podemos hacer gracias justamente a lo que dije, a que hemos elevado la capacidad de respuesta del municipio con más personal, con más equipo, con más vehículos para el mantenimiento de lo que existía antes. Eso nos permite ahora también actuar de manera rápida y estamos haciéndolo por zonas en el Distrito Metropolitano, entendiendo que el problema que recibimos es muy grave. Cerca de 11,000 calles que en su momento no recibieron el mantenimiento adecuado y que por lo tanto son vulnerables a afectarse tremendamente producto de un crudo invierno como el que estamos soportando en Quito.
¿Cuál es la mejor manera de comentarle, informarle al municipio que apareció este bache? Que además los baches, de rato que aparece uno chiquito, se necesita un par de días para que se haga un hueco grande. Además, lo de los baches, más allá de cuando uno dice se complica porque los carros se dañan, también son causas de accidentes. Uno se encuentra con un bache de repente y mueve el carro a toda velocidad para los lados y ya se produjo el accidente. ¿Cuál sería la mejor manera de que alguien aquí tenga un bache? ¿Cuál es la forma en que el municipio puede reaccionar más rápidamente?
Bueno, recibimos reportes ciudadanos, Alfonso, a diario a través de nuestras cuentas en redes sociales, por ejemplo, nuestra cuenta de Twitter, la cuenta municipal de Twitter, la cuenta municipal de Facebook, lo propio a través de las cuentas de la Agencia Metropolitana de Tránsito y la cuenta de la EMOP. La EMOP es la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, que es justamente la encargada de realizar el mantenimiento vial en Quito, a través de nuestra cuenta de Twitter, @obrasquito, @obrasquito, es la cuenta de Twitter a través de la cual se puede también realizar reportes respecto a baches o daños en las vías, de tal manera que podamos atenderlos y resolverlos de forma inmediata.
Hablemos de algunos temas que tienen que ver con el deporte en nuestra ciudad. ¿Qué trabajos están haciendo en el Parque Bicentenario? Es decir, esto además es una extensión realmente grande que uno supone que acá no termina nunca la posibilidad de hacer nuevos trabajos. Se ha estado moviendo una o sacando una parte de la capa asfáltica. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí?
Alfonso, entendamos que este es un parque de enormes proporciones que se va construyendo paulatinamente y lo estamos haciendo, recuerde usted, a través de la tierra que se extrae de la construcción del Metro de Quito, que es un megaproyecto que, por cierto, está avanzando de acuerdo también a lo establecido en el cronograma de obra. Se extrae una gran cantidad de tierra y se va a extraer más tierra una vez que en pocos días más empieza a funcionar la primera de las tres tuneladoras, la Guaragua, que ya empezará a funcionar, a realizar su trabajo de excavación y construcción del túnel por el cual circularán los trenes del Metro de Quito. Recuerde usted que el diseño aprobado para el Parque Bicentenario es el de un espacio con relieves, con taludes. Por lo tanto, se requiere muchísima tierra para construir aquello, y esa tierra es la que se está obteniendo de la construcción del Metro de Quito. Por lo tanto, eso está establecido también en un cronograma de obra. Conforme se vaya obteniendo esa tierra, se irán construyendo los relieves de lo que será el Parque Bicentenario. Al momento, se ha retirado cerca de 74,000 metros cuadrados de capa asfáltica de lo que era la pista de aterrizaje del Parque Bicentenario. No se lo ha hecho con lo demás. ¿Por qué? Porque queremos todavía seguir brindando un espacio para la práctica deportiva en esa capa asfáltica en el Parque Bicentenario, pero lo estamos haciendo de manera paulatina, Alfonso. Prevemos que para el año 2018 ya podremos tener una primera etapa del Parque Bicentenario concluida, gracias, insisto, a la tierra que se extrae de la construcción del metro y la construcción de los relieves, los taludes en ese espacio, y seguiremos también retirando la capa asfáltica del parque en la medida en la que avance la construcción construcción del proyecto, tratando de afectar lo menos posible a quienes realizan actividades deportivas en ese espacio. Pero es un proyecto que está avanzando. De hecho, la fachada del Parque Bicentenario, es decir, el Boulevard Amazonas, que va desde el sector del Monumento a Labrador hasta la zona del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, está también avanzando. Es una construcción que tiene ya cerca de un 60% de avance, un boulevard muy bonito, con espacios lúdicos, recreativos, para el disfrute de toda la familia, y también tomando en cuenta que existen espacios, por ejemplo, hangares del antiguo aeropuerto, que todavía están siendo utilizados por instituciones públicas, lo cual debemos respetar. Una de ellas es una institución relacionada con el registro civil, que está realizando actividades hasta después del periodo electoral. Y en ese sentido hemos llegado a acuerdos para establecer un cronograma para el retiro de estas actividades, de tal manera que el municipio también pueda intervenir en esos espacios.
Sí, me salta una idea. Lo de la capa asfáltica levantada debe ser un volumen importante. ¿A dónde va?
Se lo reutiliza, Alfonso. Claro. Se lo está reutilizando ese pavimento, que es sumamente grueso. Se lo está reutilizando como material, por ejemplo, para las actividades de mantenimiento vial en otras zonas de la ciudad.
Muy bien, más de deporte. Seguimos viendo que lo de las canchas sintéticas va avanzando y parece que funciona bien. Acá también había esto que, después de leer información al respecto, uno se ponía a pensar cómo se están cuidando las canchas, porque ya quedan inauguradas, quedan lindas, empiezan a jugar, y después, ¿quién se hace cargo de que las canchas se les dé un buen mantenimiento, o sobre todo, que funcionen bien, que los vecinos puedan ahí disfrutarlas y jugar todo el tiempo? ¿Cómo está esto?
Bueno, al momento, Alfonso, nuestra administración le ha entregado a los quiteños más de 50 nuevas canchas sintéticas. Es importante destacar, si lo comparamos con lo que ocurría antes, cuando llegamos a la alcaldía, en toda la ciudad existían menos de 10 canchas sintéticas, menos de 10, acumuladas a través de los años. Nosotros en apenas poco más de dos años y medio de gestión, le hemos entregado a los quiteños más de 50 nuevas canchas sintéticas. Esto da cuenta de la velocidad, de la eficiencia con la que hemos venido mejorando la infraestructura deportiva a lo largo y ancho del Distrito Metropolitano de Quito. Y lo hacemos ¿por qué, Alfonso? Porque estamos convencidos, primero, que Quito es una ciudad con una profunda vocación deportiva y sobre todo futbolera. Y que, como tú bien sabes, la mejor manera de estimular la práctica deportiva en nuestros niños, en nuestros jóvenes, fomentar una cultura de vida sana, es a través de infraestructura deportiva de calidad. Por eso lo estamos haciendo, dotando al sur, al centro, al norte de Quito, a las parroquias rurales, de canchas sintéticas que cumplen los estándares reglamentarios de la FIFA, por ejemplo. Y solamente para darte datos, en este 2017, en lo poco que ha decurrido del año, hemos inaugurado dos nuevas canchas sintéticas de tamaño reglamentario en el Parque Curiquingue del Pisulí, que estamos transformando ese parque. Hemos inaugurado canchas en la Liga San Juanito de Monjas. Hemos inaugurado canchas en la cooperativa IES Food, en el sur de la ciudad. Hemos comprometido ya el arranque de la construcción de una nueva cancha sintética para la Liga Barrial de San Roque, entre otros espacios en donde hemos ido inaugurando y entregando canchas sintéticas para los quiteños.
Siempre nos preguntan, pero señor alcalde, ¿cómo hacer para gestionar? Porque cada vez que hablamos de esto y que entonces hay una inauguración y se sabe que hay una nueva cancha, aparece directivos de ligas barriales a decir, nosotros también queremos una cancha en nuestro barrio.
Con mucho gusto, Alfonso, pueden acudir a las oficinas municipales, también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, la página web del municipio, y también directamente a través de la cuenta de Twitter que mencioné hace un momento, @obrasquito, que es la cuenta de Twitter de la empresa metropolitana de obras públicas, que es la directamente encargada de la construcción de estas canchas, que son, por cierto, y es importante aclararlo, de uso abierto y gratuito para todos los quiteños. Eso es muy importante, Alfonso. Es el municipio de Quito quien corre con los gastos del mantenimiento de esta infraestructura, y la idea es que todos los quiteños puedan disfrutarla de manera abierta y gratuita.
Esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por Radio Majestad 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, Música y Sonido 92.9 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 760 AM. Seguimos dialogando con el señor alcalde, nos vamos a tomar unos minutitos más. Se ha puesto en funcionamiento la nueva planta de tratamiento de aguas residuales Quitumbe. Este es un proyecto grande que además tiene varias lecturas, entendemos, alcalde. ¿Cuál es qué es lo más importante de esta obra?
Bueno, sin duda es uno de los grandes proyectos de la ciudad, fue inaugurado la semana pasada. Se trata de la primera planta de tratamiento de aguas residuales en Quito y la más moderna del país. Es una obra que representó una inversión aproximada de 13 millones de dólares que va a beneficiar a cerca de 75 mil ciudadanos de las parroquias del sur de la ciudad y que servirá para lograr un objetivo fundamental que nos hemos trazado en nuestra administración, Alfonso, y es descontaminar en su totalidad los ríos del sur de Quito hasta el año 2019. Eso será posible gracias a esta obra, a la planta de tratamiento de aguas residuales de Quitumbe, junto con la construcción de varios interceptores que hemos venido realizando desde el inicio de nuestra administración y que continuaremos realizando hasta el año 2019. Gracias a este conjunto de obras será posible, insisto, descontaminar en su totalidad los ríos del sur de Quito. Algo fundamental, porque tú recordarás, Alfonso, hasta hace poco, esos olores terribles que se generaban, por ejemplo, en el río Machangara, en el sur de la ciudad, las condiciones de insalubridad que se generaban en las quebradas del sur de Quito. Eso va a terminar gracias justamente al efecto, al trabajo que realiza esta planta de tratamiento que inauguramos la semana pasada junto con los interceptores que venimos construyendo. Estamos descontaminando los ríos, las quebradas del sur, y ese trabajo quedará concluido hasta el año 2019. Es decir, le dejaremos a la ciudad como legado esta descontaminación tan importante que no solamente permite contar con un medio ambiente limpio, sano, sino también, por supuesto, mejorar las condiciones de salubridad para miles de quiteños en el sur de la ciudad.
Hay un tema que es de actualidad, está terminando una campaña política, vamos a ver si termina el domingo o si después continúa, pero para la ciudad, lo que esto sí se transforma es de una ciudad que está pintada, con carteles, bueno, hay de todas las maneras, en algunos casos al principio es publicidad seguramente autorizada, en otros casos no, pero la pregunta es, y después, cuando termine la campaña, ¿qué tienen que hacer los partidos? ¿Qué fuerza legal tiene el municipio para obligar que quienes ensuciaron la ciudad la limpien?
Existe una normativa muy clara, Alfonso, que por supuesto nosotros exigiremos que se cumpla para todos los actores políticos, sin excepción. Y se trata de que una vez concluida la campaña electoral, existe un periodo de 10 días para que todos los sujetos políticos realicen la limpieza de la ciudad, retiren la propaganda que habían colocado en diferentes espacios públicos, de tal manera de cumplir con esta normativa. Caso contrario, el municipio, por supuesto, va a aplicar las sanciones que correspondan. Esperamos que todos los actores políticos de los diferentes movimientos y partidos efectivamente cumplan con esta normativa municipal. El municipio va a actuar de manera muy estricta con todos, porque eso es lo que nos corresponde, exigir a todos el cumplimiento de la norma, exigir a todos respeto para nuestra ciudad, que retiren la propaganda que han colocado durante el plazo que establece la norma. Caso contrario, insisto, el municipio va a actuar de acuerdo a las sanciones establecidas.
Señor alcalde, le queremos agradecer por estar aquí esta mañana. El domingo no hay fútbol, así que por lo menos habrá un respiro en cuanto a este mal momento de liga, pero esperemos que cuando regrese el fútbol las cosas cambien.
Esperamos que este periodo le sirva al equipo para adecuarse y mejorar su rendimiento. Un saludo cariñoso para todos los jugadores de la liga y por supuesto para todos los equipos de la ciudad también.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Alfonso.
La radio.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.